La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estados Unidos, principios del siglo XIX. En aquella época y en aquel lugar nacía Edgar Allan Poe. Dicen de él que es uno de los mejores escritores de relatos cortos, de cuentos, aunque también ha pasado a la historia por sus historias de terror. A Poe, tanto el escritor como a la persona, lo vas a poder conocer esta noche. Enseguida saludo al profesor Garrido Moraga. Dentro de una hora abriremos el expediente de Lee Harvey Oswald, considerado según la versión oficial el asesino de Kennedy. Hoy conoceremos a este hombre al que mataron antes de ser juzgado y también las versiones no oficiales sobre el asesinato del entonces presidente de Estados Unidos. Justo después nos iremos al cine para saber qué películas se acaban de estrenar y en la recta final del programa las ondas se van a llenar con voz de mujer, la voz de Diana Navarro, que acaba de publicar disco y que ha querido venirse al estudio a presentarlo.
Ni siquiera nos quedó París, ni siquiera la tarde de abril, ni siquiera los versos de la mañana.
Eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Felicidades y enhorabuena, porque probablemente del repaso a la vida de Albert Einstein de la semana pasada he recibido correos muy cariñosos, como siempre nuestros oyentes, pero sobre todo con una extraordinaria inquietud porque le felicitara por la elección del personaje y por el enfoque de cómo contamos su vida. Por tanto, enhorabuena, no quería callármelo.
Bueno, yo te lo agradezco, pero decían los romanos, sunt cuique tribuere. O sea, lo mismo que darle a cada uno lo suyo. Creo que claro, en latín, ¿verdad? Que daban así. La idea de Einstein es tuya, no fue mía, ¿eh? Nosotros después no, no la trabajamos. Sí,
en
sí,
ese debate.
Sí. No, no, no. Esa me acuerdo muy bien.
Me impuse al final.
No, totalmente. Siempre se impone. Aquí, ahora que no nos escucha nadie, siempre se impone. Esa fue una idea tuya. ¿Te acuerdas que yo defendía a Isabel II? Y tú dirías Einstein. Y bueno, yo agradezco mucho porque en realidad cualquier cosa que nos digan buena nos lo dicen a todos, al equipo, a los que nos escuchan, a los que están detrás. Y a mi querido y admirado Cámara de Cuentas del Parlamento. Que tiene que repetir eso que me dijiste ayer, que ibas con el coche zapeando, escuchaste y ya no te pudiste separar de la radio. Ese es nuestro objetivo. Como dice nuestro lema, es que es muy adictivo. No debes escucharlo, porque Adolfo Arjona es muy adictivo.
No tengo ninguna duda de que todos hemos leído algo del personaje al que dedicamos esta hora de programa. No solo leído, también hemos visto películas, hemos visto series de televisión de gran éxito que se inspiran precisamente en sus obras. ¿Os suenan títulos como El gato negro, o El barril del amontillado, o Manuscrito encontrado en una botella, El escarabajo de oro, o El caso Valdemar? Es famoso en todo el mundo. Sus libros se siguen publicando en ediciones de miles de ejemplares. Se le considera creador del relato de detectives y de los cuentos de ciencia ficción. Esta noche se sienta en nuestra mesa el escritor Edgar Allan Poe.
La infancia de Edgar Allan Poe conjugó todos los elementos para convertirse en un mal recuerdo. Su padre, llamado David Poe, dejó sus estudios de derecho para convertirse en actor. Fue así como conoció a la que se convertiría en su esposa, una bella actriz de nombre Isabel.
Poco tardaron las cosas en torcerse. Un buen día, asfixiado por la situación económica, el cabeza de familia decide desaparecer. Edgar apenas tenía un año y no volvería a ver a su padre. Pero las cosas incluso empeorarían. Su madre, Isabel, fallece de tuberculosis a los 24 años.
Dejaba tres huérfanos, entre ellos el que después se convertiría en el famoso escritor y poeta. Es así como Edgar Allan Poe, con apenas 2 años, es acogido por la adinerada y caritativa familia Allan, de quien adoptaría su primer apellido.
Su nueva madre, Frances, lo trataba con extremo cariño, pero en su padre adoptivo, John, encuentra un hombre duro y estricto con el que jamás se entendería. 1815. Siendo un niño de 6 años, Edgar Allan Poe deja América y se traslada a Gran Bretaña, primero a Escocia y después a Inglaterra con sus nuevos padres. Allí permanecería 5 años, en los que se enamoró de los paisajes y de la arquitectura gótica, asuntos que posteriormente se reflejarían en su obra.
De vuelta a Estados Unidos, Edgar Allan Poe continuó estudiando en los mejores colegios. Recibió la educación propia de un caballero de la época, aprendió francés y latín y fue un excelente deportista, especialmente un fantástico nadador. Con 14 años ya estaba interesado en la literatura y le gustaba leer revistas inglesas que recibía de su padrastro, un comerciante de café, té, tejidos, vinos y tabaco.
Pero muy pronto su carácter empezó a cambiar. Tenía pesadillas y se mostraba nervioso, irritable y melancólico. Las relaciones con su padrastro se hicieron difíciles y chocaban con frecuencia.
Cuando apenas había cursado un año en la Universidad de Virginia, su padrastro dejaba de pagar los estudios. Estaba cansado de las juergas, las borracheras y las deudas por el juego que tenía Edgar. Se alista entonces en el servicio militar e incluso ingresaría en la Academia Militar West Point.
Profesor, como siempre será bueno que contextualicemos a nuestro personaje. Estados Unidos, año 1809. ¿Cómo era aquel país?
Pues mira, Estados Unidos hacía muy poquito tiempo que era una nación independiente. Después de la Revolución Americana, primera revolución que se produce y que se declaran los derechos del hombre antes que la Revolución Francesa. Después de una guerra con Inglaterra, que vencen. Y además donde España...
Porque, perdón, allí los que partían el bacalao que eran franceses e ingleses.
Vamos a ver, en lo que es Estados Unidos, lo que hoy entendemos por Estados Unidos, o sea, las 13 colonias originarias eran ingleses. Los franceses también intentaron y tuvieron presencia, por supuesto, en aquel territorio tan inmenso, ¿no? Que teóricamente, esto muy pocos oyentes a lo mejor lo han oído, ¿no? Que ese territorio de forma natural pertenecía a la corona de España. Pero España nunca tuvo suficientes habitantes para poder subir. O sea, España, lo que hoy es Nuevo México, Texas, Florida, todo eso era España, era la nueva
zona
España.
Más del sur, ¿no?
Y lo lógico era seguir, pero claro, ya no había gente, si es que ya no había habitantes para llenar, y entonces los ingleses se presentaron y cogieron esa zona. Los franceses también, apoyados por los indios. Y allí, en esa zona, que hoy llamamos Norteamérica, pero pensemos sobre todo en la zona este, no en el oeste todavía está virgen, de las pocas cosas vírgenes que podían quedar, pero estaba en el oeste. El este, lo que hoy conocemos como Nueva York, Filadelfia, Baltimore, toda esa zona era la colonia inglesas. Y los ingleses le ponen un impuesto. Los ingleses estaban en guerra, en Europa, la guerra de los 7 años, y decían, pues esto, las colonias tienen que contribuir. Ahora, pero no les dan representación en el Parlamento de Londres. Y se crea la frase de... sin representación, sin impuestos. Y empieza la guerra. Washington triunfa, se firma la paz de Versalles. En esa guerra España tiene un papel muy importante y un malagueño, Y un malagueño, Bernardo de Gálvez. Uh-huh. Tiene mucha importancia.
De ahí Galvestown.
Galvestown. El caso es que ellos ya sí tienen una nación independiente. Y montar una nación independiente tiene dificultades. Y cuando nace Edgar Allan Poe, está en 1809... Y en 1812 empieza la Segunda Guerra contra Inglaterra. Eran unas colonias prósperas, eran ricas, bastante ricas. La gente era muy trabajadora, muy puritana. Y en ese ambiente es donde nace nuestro Edgar Allan Poe. Pero vamos, a los poquitos años empieza la guerra otra vez.
De manera genérica se puede pensar que un niño tan pequeño que queda huérfano, lo que eso puede significar. Pero en todo caso, para nuestro protagonista, ¿qué significó quedarse huérfano tan pequeñito?
Pues para todo niño eso es un trauma tremendo. Él era muy pequeñito, tenía 2 años, no podía tener muchos recuerdos. Pero claro, él después ya recibe la información de que su padre los abandonó. Cuando él tenía 1 año, el padre los abandona, el padre no podía pagar las deudas, el padre es... Esta es una palabra que vamos a repetir mucho, mucho esta noche. Alcohol, alcohol, whisky, alcohol, alcohol. Padre, pues, alcohólico, la madre muere jovencísima, era muy bella, una actriz además, dicen que era muy buena, tenía más de 100 papeles que podía representar de memoria, o sea, se conocía los textos perfectamente, una mujer inteligente, culta, muere muy pronto, y él se encuentra totalmente, él, si son 3 hermanos, se encuentran abandonados, entonces se los reparte.
Estamos hablando de Edgar Allan Poe. ¿Cómo fue su relación con el matrimonio Allan, la familia que lo acogió, y por qué no lo adoptaron legalmente?
Pues mira, la familia Allan, el matrimonio, ellos querían hacer una obra de caridad. Esto es muy típico anglosajón, tú lo sabes, ¿no? Esto de ayudar a la beneficencia y tal. Y se quedan con el niño, decididos, sobre todo ella, porque ella no pudo tener hijos. Ella vivió con un trauma toda la vida, y es que el marido, tuvo varios hijos fuera del matrimonio, pero ella no pudo tenerlos. Entonces ella tenía esa idea de que no he podido dar un hijo, ¿no? Mi marido con otras mujeres sí ha tenido hijos, lo cual lo usaba después Edgar Allan Poe para maldecir a su padrastro, vamos a llamarlo desde ahora padrastro, aunque no era padre biológico ni nada, ¿no? Ella lo quería, lo cuidaba, lo mimaba, lo malcriaba. Edgar fue un niño malcriado completamente.
Por los mimos se refiere.
Por los mimos de ella. Pero el padre no. El padre no. Y el padrastro, vamos, era un hombre duro, era un hombre seco, un hombre inteligente, un hombre rico. Y no lo adoptó formalmente porque consideró que era una deshonra para su familia. Porque conociendo la vida que va a llevar don Edgar, pues este señor dijo, vamos, ni loco, adopto yo a este chico. Vamos.
Es muy importante todos estos matices porque van configurando un carácter y una personalidad. Por cierto, hablando de significados, ¿qué significó para el niño el viaje a Inglaterra?
Muchísimo. Tú imagínate, en aquella época, estamos hablando, el niño tendría 14 años, que la familia se va a Inglaterra. Pero a Inglaterra, pero bien. O sea, no a Inglaterra de emigrante a ver si encuentro un trabajo, sino a Inglaterra, negocios que tiene el padre, va a Londres, también a Escocia, los mejores colegios, una buena casa. O sea, él tenía... Esto es muy interesante. Él, en origen, si no hubiera hecho lo que hizo, hubiera podido ser rico, hubiera podido ser otra palabra. Hemos dicho alcohol y ahora vamos a decir otra, caballero. El sueño después, haber sido un caballero. Entonces él, ese viaje a Inglaterra le abrió perspectivas, le permitió conocer a las novelas de Walter Scott, le permitió conocer la gran metrópolis del mundo en aquel momento. Nueva York era un pueblecito, prácticamente, y conocer Londres en aquellos momentos, imagínate lo que significó.
Entonces, ¿educar a un niño como caballero en la época, qué significaba?
Bueno, pues tenía que educar, tenía que saber latín, tenía que aprender algún idioma, tenía que saber esgrima, equitación, baile y, por supuesto, claro, también ir a la universidad. Es decir, el caballero se educaba en muchos aspectos, sobre todo con el modelo anglosajón, el modelo británico, que era el que, no olvidemos que las colonias se separan, pero el modelo sigue siendo inglés, vestir a la inglesa, comer a la inglesa, los muebles de estilo inglés, la educación de forma inglesa, o sea, Inglaterra sigue siendo, ¿no?
Profesor, dice pasar por la universidad. Él pasó por la universidad solo un año, bueno, por la universidad y por las tabernas, ¿no?
Bueno, efectivamente. Poe, muy pronto, empieza a enamorarse de las tabernas. Hay una cosa que quiero aclarar. Poe tenía una constitución física muy débil. Su hermano también. Entonces, si tú y yo nos tomamos 4 whiskies, pues a lo mejor no nos pasa nada. Pues se tomaba 2 y estaba listo.
Y agarraba un globo espectacular,
listo,
¿no?
Listo. O sea que hay una debilidad física, además de un gusto personal, donde podía ver, pero le afectaba infinitamente más que a ti y a mí, o a que cualquiera de nuestros oyentes, ¿no? Porque era de constitución muy débil y tenía además propensión a los ataques de nervios, a la depresión, Por otro lado era simpático, guapo, hasta guapo, vanidoso, en fin, una personalidad muy, muy complicada.
Bueno, datos muy relevantes que luego vamos a ver plasmados absolutamente en su obra. La ansiedad, la tendencia a la depresión,
el misterio,
la hipersensibilidad
secreto,
al
la
alcohol,
hipersensibilidad, todo
que le hace
caso.
Tener ensoñaciones. Oiga, su padrastro, permítame que vuelva él, John Allan,
John Allan era
tan malo como parece en las biografías del escritor.
Vamos a ver, John Allan era un hombre duro, en el sentido de severo. Por ejemplo, era un hombre que tenía en realidad una doble moral, porque él había tenido hijos fuera del matrimonio y también se había corrido sus juergas, pero no permitía que los demás lo hicieran. Era un hombre bastante severo en ese sentido y bueno, y bastante hipócrita. Pero era un hombre rico, tenía negocios de tabaco, tenía negocios de productos manufactureros, textiles, agrícolas, y era un hombre rico. Y según su modelo de educación, modelo del caballero, vamos a pensar, todos los que nos están escuchando han visto, o hemos visto todos, lo que el viento se llevó, eso que siempre decimos de broma, y lo que el culo aguantó.
Sí.
Nos acordamos de esos señores que salían vestidos allí en el sur, tan caballeros. No el protagonista que era un sinvergüenza, aunque vivía como un caballero. El caballero del que ella se enamora, pero que no se puede casar con él. Ese era el caballero. Te lo imaginas en su caballo de pura sangre inglesa. Hola, Pamela, y se baja del caballo, y allí está entre las florecillas y Pamela, y le habla de literatura y de música. Eso era un caballero. Y claro, en Virginia, que además la universidad tenía una indisciplina notable, muy notable, o sea, los estudiantes hacían lo que les daba la gana, pues aquí, en ese año, fíjate tú, pues prácticamente no fue a clase, lo echaron, no se fue, lo echaron, no iba a clase, montaba unos pollos gloriosos. Sin embargo, era una gente muy simpática, porque reunieron dinero entre los amigos, le publicaron un primer libro de versos, porque pues empieza como poeta. Él quiere ser poeta, después se da cuenta de que no va a poder vivir de la poesía y cambia.
Estamos hablando del creador del relato de detectives, de los cuentos, perdón, de ciencia ficción. Ese fracaso universitario, naturalmente en la época, y desde luego no estoy hablando, sí, de esta época, hace mucho, pero hasta hace poco, que no servía para los estudios. 1, 2, 3, al ejército. Pues Poe terminó en el ejército, pero eso lo contamos ahora. Pausa, vale. Y seguimos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga estamos contándote la vida de Edgar Allan Poe. Fracaso universitario y el refugio es el ejército.
Con un nombre y edad falsos, Edgar Allan Poe se alista en el ejército. Quería empezar una nueva vida, sin mirar atrás. Al principio fue un soldado entregado, profesional y disciplinado. Pero pasados 2 años, la vida le daría un nuevo golpe. Su amada madrastra, Frances, fallecía.
Aquella pérdida ablandó el corazón de su odiado padrastro, que decide ofrecer apoyo económico a Edgar Allan Poe e incluso intermedia para que entre la Academia Militar de West Point, donde se formaban los oficiales del ejército. Pero una vez más, fracasó en sus intentos de llevar una vida de caballero. Fue expulsado por negarse a formar en el patio, a ir a la iglesia, incluso a asistir a clase. Se marcha entonces a Baltimore.
Allí viviría con su hermano, su prima y su tía viuda, la hermana de aquel padre biológico que lo abandonó cuando solo tenía 1 año. En Baltimore se convertiría en escritor y para ello decidió comenzar ejerciendo el periodismo. Ese era su camino para alcanzar la gloria. Se había propuesto ser el primer escritor norteamericano en vivir exclusivamente de sus obras, algo desconocido hasta entonces.
En Baltimore, Edgar Allan Poe encontraría, además de trabajo, el verdadero amor. Se enamoraba perdidamente de su prima Virginia Clemm. En contra de su familia, Edgar, con 26 años, y Virginia, con solo 13, contraía matrimonio. Era el año 1835.
Lo hicieron en secreto, a escondidas, para que nadie pudiera boicotear la magia del momento, y lo hicieron empleando la argucia. Falsificaron la edad de Virginia en el certificado de matrimonio. Pasó de 13 a 22 años de solo un plumazo.
La joven pareja comenzaba una nueva vida juntos. Él, ella y María, su tía, convertida ahora también en suegra. Las cosas comenzaron a mejorar. Poe conseguía un empleo en un periódico y llegó a alcanzar fama nacional por sus poemas, sus críticas literarias y sus obras de ficción. Todo lo que publicaba tenía una gran repercusión.
Pero las cosas cambiaron. De la misma forma que conseguía que un periódico alcanzara ventas de miles de ejemplares, decidía no acudir al trabajo y emborracharse en cualquier taberna. Era el mismo que brillaba en las reuniones, donde se mostraba inteligente, rápido, culto y atractivo, y al mismo tiempo estallaba en gritos, insultos y violencia.
Profesor, ¿por qué Edgar Allan Poe entra en el ejército primero, después en la Academia Militar de West Point? ¿De verdad tenía aspiraciones militares?
Bueno, seguimos con el modelo del caballero. Una de las vías, uno de los caminos para ser caballero era el ejército. Porque Poe, el gran problema de Poe es que él nunca se asumió como alcohólico. Es decir, él se sentía mal. Después de una gran borrachera se sentía muy mal, porque él pensaba que era un caballero. Entonces dice, bueno, pues nada, como mi padrastro no me quiere, además el padrastro le cortó el grifo, al cortarle el grifo ya en la universidad no podía pagar la matrícula, no tenía ni para los libros, ni tenía para nada de nada, dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Dónde voy en la vida? ¿Dónde voy? Pues al ejército. Entró de artillero y fue excelente, cumplidor, responsable, profesional, vamos, ascendió, le hicieron cabo, y llegó incluso como sería una especie de sargento. O sea que Poe en el ejército dio la talla, la dio perfectamente. Lo que pasa es que tenía esos momentos de que le duraban un tiempo espléndido y después caía en el más profundo de los abismos.
Una especie de delirium, ¿no?
Era como un delirio, era más bien, yo creo que es una inconstancia de la voluntad, una falta de la voluntad e inseguridad en sí mismo, quizás como consecuencia de una disciplina muy dura cuando lo educaban, ¿no? El caso es que él, bueno, pues en el ejército llega un momento en que él le pide, esto es muy curioso, a su teniente. Dice, hombre, ¿usted podría echarme una mano? Yo es que me quiero ir. Y le dice el teniente. Dice, mira, yo voy a escribirle a tu padrastro. Y a ver si tenemos suerte y os reconciliáis. Porque es que de verdad que esto no puede ser. Un personaje que no sabemos nada de él, personaje gris, que escribe. Y el padrastro, pues mira, cede. Coincide con la muerte de su mujer, de la madrastra, de Anne, esta mujer que lo quería tanto al niño.
Y por cierto, ¿qué se sabe de la muerte de ella?
Es una enfermedad que algunos atribuyen al corazón y otros a la tuberculosis. Lo que sí es verdad es que John Allan fue muy malo.
El padre, estamos hablando.
Muy malo, el padrastro. Fue muy malo, porque no le avisó. Y él, cuando va, ya está muerta. Entonces, la escena es cierta. Edgar Allan Poe llega al cementerio, donde está enterrada su madrastra, se acerca a la tumba y se desmaya. Se desmaya directamente. No llora, se cae al suelo. Esa debilidad de salud, es que era débil de salud. El caso es que al final dice el padre, bueno, venga, van, vale, bien, vete a hacer carrera militar de verdad. ¿Dónde? A la academia, a West Point. Y es cuando él marcha a West Point.
Uh-huh. De la academia militar, a él lo expulsan finalmente,
también,
¿no?
También. De la universidad, vamos a decir, podría decir así, fue una expulsión menor. Es decir, bueno, no tenía dinero, se emborrachaba y le aconsejaron un poco de alguna manera, además tampoco se podía quedar. Ahora, en la academia, sí, en la academia. West Point, hay que pensar, es un sitio muy bello, yo he estado en la academia, he estado a 80 kilómetros de Nueva York. Es la academia más antigua de Estados Unidos, uno de los campus militares más grandes. Tienen, por ejemplo, pues hasta para hacer las prácticas de artillería, siguen teniendo la misma idea de su espíritu fundacional a principios del siglo XIX, el honor, la patria y el servicio. Y bueno, pues van vestidos con ese uniforme gris tan curioso, ¿no? El color gris, lo mismo que, bueno, la academia en Francia es de color azul marino, en España el color es de los cadetes, que es de color marrón. Pero esta academia no es de infantería. Mucha gente piensa que la academia de West Point es de infantería. No. La academia es la madre, el núcleo de donde salen después los de infantería, los de marina, los de aviación, porque en realidad lo que están haciendo en West Point es una carrera.
Es como una formación base, ¿no?
Base, pero como es una carrera. O sea que allí lo que le inculcan es un espíritu muy potente de patriotismo y además, sobre todo, de ciencias. Cuando terminan el equivalente al bachillerato de ciencias, lo que sería el Bachelor of Arts de ciencias, tienen 30 y tantas asignaturas y tienen que tomar forzosamente más de ciencias que de humanidades. Pero también estudian literatura, ¿eh? También estudian arte.
¿Por qué lo echan de la academia? ¿Alguna taja sorprendente?
Taja sorprendente y sobre todo indisciplina sorprendente. Yeah. Allí hay que formar al lado de la bandera a primera hora y no se presentaba. Se quedaba tumbado. Había que obedecer y no obedecía. Además era respondón. Y el ejército no se puede responder. El caso es que le dijeron, pues nada, señor, pues, ala.
A su puñetera casa.
A su puñetera casa.
Correcto. Se va a Baltimore, donde está la familia. Allí murió su hermano. ¿De qué murió?
Alcohólico.
Ah.
Hermano también era una persona con problemas físicos, era débil de estructura física, y muere alcoholizado completamente. O sea que es como una especie de maldición. El alcohol que vamos viendo, padre de Poe, hermano de Poe.
Y el propio Poe.
Y el propio.
Allí vivía con la tía, con la prima y con el hermano, ¿no?
Exactamente. Vivían mal, no, lo siguiente. Pasaban hambre. Pero hambre, ¿eh? Lo que se dice hambre. Era una cosa espantosa.
Pero si era una familia acaudalada.
Pero se habían arruinado, ya había esta tía suya, que, bueno, es una mujer que, no olvidemos que el padre se va y el padre muere también. No tenían nada. Y el hermano, pues estaba todo el día de borrachera en borrachera y digo, ¿por qué me toca? De hecho, vive en una guardilla bastante inmunda y allí muere el hermano. Y queda la tía y
la prima. Atención con esto porque una prima con 13 años, Poe ya tenía 26, y se enamora perdidamente de ella.
Se enamora locamente de esta niña, porque era una niña. Bueno, también pensemos que don Antonio Machado también se enamoró de Leonor. Leonor tenía 14, entonces no tenía más. Y hay una foto donde se ve a esta muchacha como muy angelical, como una criatura muy, muy angelical. Hay quien dice que era mentalmente un poquito débil, en cierto sentido.
¿Débil o retrasadita?
Retrasadita.
Retrasadita.
Retrasadita. Lo que no está demostrado.
¿Y eso era un amor sano, el que podía sentir él con 26 y la cría con 13?
No. Era un amor... vamos a ver. Hoy ya... ¡Ja! Me acabo de hacer una pregunta. ¿Qué es un amor sano? Vaya usted a saber. Bueno, entendiendo un amor por la relación de las dos personas, que entre ellas se complementan, se ayudan, se aman... No. Ella fue una muñequita. Para él era una muñequita, era una niña. Él la adoraba, le regalaba flores, se sentaba con ella a mirarla. Nunca se consumó el matrimonio. Es muy probable que Poe no le pusiera ni un dedo encima.
Porque ellos terminan casándose.
Se casan. Ella finge la edad. La familia no quería, ¿eh? La familia de ella no quería ni loca. Pero al final ellos se casan. Ella finge la edad, se casan. Él era impotente, Poe no parece que pudiera tener relaciones sexuales. Y parece también que ella murió virgen. Es decir, que no... Pero vamos, que no... Ella era feliz. Ella era muy feliz con Poe. Porque Poe la quería, la cuidaba, la mimaba, le daba dulces. Era una niña, una muñequita para Poe. Claro, eso no es un amor sano, evidentemente.
Está claro. Profesor, hablábamos antes del mundo del periodismo y de la literatura. ¿Por qué era tan difícil vivir del periodismo y de la literatura?
Pues mira, por varias razones. La primera, no existían derechos de autor. Ahora mismo, pues tú publicas con el mundo global... Tú publicas un libro que tiene mucho éxito, a algún editor se le ocurre en el otro extremo del mundo publicarlo y tiene que pagar derechos de autor. Allí no existían derechos de autor. Por lo tanto, te pirateaban los libros, los cuentos, lo que fuera, sin problema ninguno. Segundo, hay una crisis económica muy grande en 1837, muy grave en Estados Unidos. Y eso afecta. Y tercero, los periódicos, las tiradas y también la de los libros eran muy cortas, con lo cual los beneficios económicos eran muy escasos. Poe, que pensaba que iba a ser poeta, dice, bueno, por aquí no, vamos, que lo vea como la rosca. Y decide hacerse periodista y cuentista o narrador. Y como periodista triunfó absolutamente. Dinero no, pero fama toda.
O sea, él fue famoso, sí.
Totalmente.
Rico, no.
No. él fue el primer escritor en Estados Unidos, que quiere vivir de la pluma. Que quiere vivir de la pluma. Eso.
Bueno,
perdonad, oyentes, pero
es que, en términos contemporáneos, esto me tendrías que explicar. De la pluma quiere decir de escribir.
De escribir. Sí, pero es que me vaya a perdonar, porque me viene una anécdota ahora mismo a la cabeza. En España, vamos, contemporáneo, había un poeta que era un hombre encantador y divertidísimo y tenía una pollería y tenía mucho dinero.
Por pollería entendemos
cría de pollos.
Criar
de
pollos.
Criaba pollos. Tenía,
o sea, que no los asaba, ¿no?
No, pero después tenía también unas carnicerías en Madrid, en fin, el hombre era riquísimo. Y él decía siempre a los demás poetas, estamos hablando de los poetas grandes, de la posguerra, ¿no? Y le decía, soy el único que vive de la pluma.
Claro, en este caso muy acertado.
En este caso era, vive de la pluma, ¿no?
Bueno, este era muy famoso.
Muy famoso.
Nada rico.
Era ácido, cáustico, escribía artículos de crítica literaria. Tampoco pudo cumplir su deseo. Él quería tener su propio periódico, que tenía hasta nombre, Stylus, como el estilo para escribir, ¿no? Pero el instrumento, de ahí viene la palabra estilo, ¿no? Pero no lo pudo conseguir nunca. Trabajó para otros. Pero claro, iba muy bien, y de pronto desaparecía. Y allí había que buscarlo y lo encontraban en la taberna más perdida de Baltimore, la más perdida, hecho un guiñapo, hecho un trapillo, y claro, la gente se cansaba de él y lo echaban. Ese era el problema.
Hablábamos del amor de Poe con su prima, él 26 años, ella 13 años. De pronto un día...
Año 1847. Una tarde cualquiera, mientras su amada esposa Virginia cantaba para él una graciosa melodía, su voz se corta en una nota aguda. Temblorosa se lleva la mano a la boca para comprobar, aterrada, que de ella manaba un hilo de sangre. Virginia deja caer el arpa que tocaba. Todos los presentes palidecen. Aquello era el inicio de una larga enfermedad llamada tuberculosis.
Una nueva desgracia acechaba a Edgar Allan Poe. Virginia se consumía día tras día. Mareos, vómitos, escalofríos. Su piel estaba tan seca que se desquebrajaba. Su cuerpo tan débil por la fiebre que apenas podía hablar. Después de 3 años de enfermedad, la tuberculosis estaba a punto de acabar con la vida del gran amor de su vida.
El escritor se atormentaba pensando en la muerte de su esposa. Los retratos de Poe muestran a un hombre de gesto triste, tenso, sorprendido y al mismo tiempo despistado. Se aprecia en su rostro un envejecimiento prematuro. Huía de aquel dolor encerrándose en la buhardilla, escribiendo bajo la luz de una lámpara que apenas iluminaba.
La pluma corre sobre el papel y las ideas fluyen, pero con demasiada frecuencia coge una botella de mal licor y se la lleva a los labios. Bebía hasta desplomarse sobre sus escritos, unos textos en los que reflejaba su deseo de morir.
Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más. Tengo que morir. No tengo deseos de seguir con vida.
El 30 de enero de 1847, a sus 25 años, Virginia Clemm fallecía. Edgar Allan Poe quedaba de nuevo solo. Lo habían abandonado todas las mujeres importantes de su vida. Su madre biológica, su madre adoptiva y ahora también su esposa. A punto de cumplir 40 años, el escritor se encontraba perdido.
El 3 de octubre de 1849, Poe fue localizado en las calles de Baltimore en estado de delirio y suplicando ayuda. Aunque recibió atención sanitaria, jamás pudo explicar ¿qué había pasado para llegar a ese extremo de angustia?
Solo unas horas después de ingresar en el hospital fallecía. Todavía hoy se desconocen las causas exactas. Algunos hablan de epilepsia, de cólera, otros incluso de asesinato. Con la muerte de Poe, autores como Julio Cortázar quedaban huérfanos incluso antes de nacer. Pero esa es otra historia.
Profesor, ¿cómo le afectó la muerte de Virginia, de su prima?
Le afectó mucho porque... Ya te digo que Virginia era para él, pues, una hermana menor, no era una amante, era su muñequita, era una persona que lo recibía siempre sonriendo, que nunca le acusaba de nada. Si venía borracho, venía borracho, y ya se le pasaría. Entonces, en ese sentido, la muerte, además, muerte, como hemos escuchado, por tuberculosis, por hemotipsis, además ella aprendió a tocar el arpa, para darle gusto a él. A él le gustaba mucho la música, era un hombre cultísimo. Cultísimo, este aspecto es fundamental. Un lector infatigable, ¿eh? Estaba al tanto de todo. y ella pues quería hacerle la vida fácil. Entonces, para él fue un golpe terrible.
Uh-huh. Pero, ¿y qué hay de cierto, por tanto, de que durante la enfermedad de su mujer, de Virginia, lo relacionaron con algunas mujeres? ¿Hay algo de cierto
sí,
en eso?
Sí, 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 sí.
A pesar de su impotencia, a pesar sí, de lo ensimismado sí, que estaba
sí,
con la niña.
Sí, 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 sí. Él, durante toda su vida, fue bastante mujeriego. Pero de amagar y no dar.
¿Eso, pero en qué sentido?
En el sentido de que él conocía a una joven... de hecho, ya siendo casi un niño, se enamora de una señora ya más mayor, muchísimo más mayor que él. Entonces, se enamora, le escribe cartas, hay un juego erótico, pero eso no se lleva a la materialidad de las cosas.
O sea, que se, como queda, se queda mucha en sexualidad mental.
Mental. Mental.
Uf, qué aterrador es eso.
Sí, es una cosa muy... Ten en cuenta tú que en los textos de Poe se proyecta hasta el sadismo. No solo sexual, sino que en los textos de Poe hay un sadismo importante, aparte del horror, del terror. Una psicoanalista genial, Marie Bonaparte, descendiente de Napoleón, esta mujer se entretuvo...
Que, por cierto, llevaba siempre la mano en la boca del estómago, por razones de ardores de estómago y por problemas de ese tipo. No es que pusiera ahí la mano en plan de aquí estoy yo, sino que se daba calorcito con la mano, ¿no?
Ciertamente, ciertamente. Acabas de destruir un mito. Es que es terrible. Tanta gente pensando que Napoleón se ponía ahí la mano para otra cosa.
Para sujetarse
a
algo.
Verdad, y es verdad que era porque efectivamente padecía de dolores de estómago, unos dolores terribles. Pero claro, has puesto el ejemplo de Napoleón. Napoleón, que fue el rey de la guerra, implacable, que conquistó Europa. Cuando tú le lees las cartas que le mandaba Josefina, que además lo estaba engañando con otro, rogando, suplicando, de rodillas, pidiendo... El ser humano es muy extraño. Es extraño.
Sí, tremendamente implacable extraño. Con... Y luego
con todo el mundo...
Un blandi blue.
Pero blandi, vamos, no, humillado completamente. Písame, písame. Bueno, pues en este caso...
Volvemos, psicoanalista,
María y con las mujeres, Poe... tuvo bastante éxito, pero siempre vamos a llamarlo amor de salón, de juego de salón. Tocando el piano, te miro, me miras, te escribo una nota, te mando un poema, pero en la práctica no. Pero no le fue fiel, en el sentido mental del término. En el físico yo creo que si hubiera podido, también le hubiera sido infiel.
Profe, se habla de... murió de epilepsia, de cólera, incluso que lo asesinaron. ¿Se sabe de qué murió el escritor?
No, no se sabe. De delirium tremens, se ha dicho siempre. De un alcoholismo pasado.
Sí, delirium tremens es la última fase de un alcohólico.
La última fase cuando ya el alcohólico pues ve, imagina animales, monstruos. Pero curiosamente sí hay un dato. Y es que el informe médico desapareció. Nunca se encontró. Entonces no se sabe lo que ponía. Yo creo, y creo que opinamos todos, que tuvo que morir, pues eso, por una intoxicación etílica brutal.
Profe, le propongo un juego. Apelando a su capacidad de síntesis, le ruego por favor que me resuma el argumento, una sinopsis de obras de Poe. Por ejemplo, El escarabajo rojo.
Un señor va a visitar a otro. No son muy amigos, pero bueno, se conocen. Y este le dice... Mira, he encontrado un escarabajo de oro. ¿Y cómo es? Y entonces se lo pinta. Oye, esto no es un escarabajo. Esto es una calavera. ¿Cómo va a ser una calavera? Esto es un escarabajo. He encontrado un escarabajo de oro. Bueno, pues yo me voy, adiós. Pasa el tiempo y el criado del dueño del escarabajo, que además tiene un nombre que nunca olvidarán los lectores de Poe, Júpiter, mira que llamarle a un criado Júpiter, se presenta y dice: mi amo está fatal, ¿eh? Haga usted el favor de venir, porque es que vamos, mi amo está, vamos, desquiciado. Total, que llega y le dice: sígueme. Y lleva el escarabajo. Entonces van por el campo, llegan a un árbol, y le dice el dueño del escarabajo al criado: sube al árbol, sube. El criado sube con el escarabajo en la mano y en lo alto hay una calavera. ¡Joder, qué susto! ¡Qué barbaridad! Y dice: echa el escarabajo por el hueco del ojo. Y lo echa y claro, cae al suelo. Y allí cavan y encuentran unos huesos y un tesoro. Y la historia es que, bueno...
El final no.
Ya está.
El final no, ¿eh?
No, bueno, bueno, hay un final, es verdad, sí, porque ¿cómo sabe lo del escarabajo y es, lo de la calavera? No lo cuento, lo... venga, ya está.
El barril de amontillado, que a mí me suena a vino de Moriles, de Montilla.
¡Por Dios! ¡Carnaval! ¡Una noche de carnaval! ¡En Venecia, todo el mundo puesto! ¡Ah, ah! Y el narrador empieza el cuento así, más o menos. Tengo que vengarme. Ha llegado hasta la ofensa. Pero no sabe el odio que le tengo. Yo siempre he sonreído. Este narrador se encuentra a otro que va listo papeles. ¡Hombre, fulano! ¡Oye! Mira, tío. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Es que he comprado un barril de amontillado y lo he pagado a tocateja entero. Y yo no sé si el amontillado merece la pena lo que he pagado o no, o es muy caro. Dice, eso le debes consultar a fulano. Dice, ah, fulano, tú, anda, ven tú. Ah, venga, vamos a mi palacio. En un palazzo. Hay que suponer que es Venecia. Entonces llegan allí y bajan las escaleras. Y el otro, claro, iba completamente borracho. Dice, bueno, ¿dónde está el barril? Dice, vamos. Van unas galerías, bajan escaleras, otras galerías. Y de pronto dice el borracho, ¿cuánta humedad hay aquí, verdad? Están las paredes que chorrean de nitro, de lo que se forma con la humedad, ¿no? Esa especie de estalactita y estalagmita, ¿va? Y luego, sí, seguimos. Joder, qué lejos, ¿no? Y venga, si es que mi familia, este palacio, el río tiene que venir por arriba, porque aquí además que hay humedad, ¡pum! Y llegan, se abre aquello una especie de cripta llena de esqueletos. Menos en un lado. En un lado no hay esqueletos. Y entonces lo que hace es que le dice, oye, ¿dónde está el barril? Acércate. Mira por el agujero, mira. Entonces el otro se acerca al agujero. ¿Y qué pasa? Que de dentro ve unas cadenas. Una cosa muy extraña. Y claro, puedo seguir y contar el final.
No, déjelo.
Solo diré una cosa, vale. De pronto noté que ya no estaba borracho. Que se le había pasado completamente. Un gemido. Un grito.
Por ejemplo, una obra de Poe que a mí me ha marcado mucho en mi vida, que se llama El caso Valdemar.
He dicho que Poe era un hombre cultísimo y estaba al tanto de las teorías científicas de la época. En la época se puso de moda una teoría llamada mesmerismo. Mesmerismo. Que decía que por medio del magnetismo animal, una cosa que no se demostró, se podía curar enfermedades por medio de hipnosis, para entendernos. Por medio de la hipnosis. Entonces, la idea era la siguiente. Si tú podías mesmerizar a una persona...
¿Eso de mesmerizar qué
es? Hipnotizar a una persona antes de morir, pues
quizá
en el momento en que muriera, se quedaba ahí.
Claro, retenías la muerte.
Retenías la muerte, parabas la muerte. En efecto, el amigo del narrador, que es un tuberculoso, que está ya en fase terminal... le pide, por favor, que lo haga. Y ahora estoy viendo, vamos, con la mente, ¿no? A Narciso Ibáñez Menta, al padre de Narciso Ibáñez Serrador, que llevó muchos de los cuentos de Poe a televisión, haciendo de Valdemar, del señor Valdemar. Se está muriendo y el otro lo está hipnotizando. Sí.
Estoy muerto.
Exactamente.
Qué fuerte.
Eso es.
Profe, una pregunta. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras triste y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. ¿Qué estoy leyendo?
Estás leyendo El Cuervo. El Cuervo es uno de los más importantes poetas que se han escrito en lengua inglesa nunca. Que lo aprenden en los colegios, que se estudian en las universidades. Curiosamente, la vida es muy rara. Poe empezó escribiendo poesía. Hemos visto una serie de cuentos en los que él es el creador, el que crea el cuento de terror contemporáneo y, por supuesto, el de detective, como en el de Monsieur Dupin, en el, los asesinatos de la calle Morgue, ¿no? con el orangután. Pero ahí está, con su cuervo, como ejemplo de un poeta total. Las noches de tormenta, las noches lúgubres en las que el ánimo se deja caer, la pena te invade, no sabes qué hacer, no puedes dormir, y te viene a la mente una mujer a la que le has dado un hachazo en la cabeza, un gato tuerto, otro gato tuerto y un loco que grite: las paredes de este edificio son muy robustas, son muy robustas. Y de pronto, el terror.
Profesor, estamos hablando de un auténtico genio talentoso. Total. Que ha condicionado a muchos escritores. Total. ¿Qué autores han bebido claramente de las creaciones de Poe?
Todos. Voy a citar dos. Uno en español, Cortázar. Cortázar, que además una biografía, que era un fanático. Y otro, el más grande de los escritores de terror contemporáneo, Lovecraft, H.P. Lovecraft, el caballero de Providence. Pero ha influido en todos. Todos, cualquier, se han hecho incluso cuentos de homenaje a Poe, tomando el argumento y dando variación. O sea que realmente es el gran creador, porque además es el creador de la novela de detective. ¿Te parece poco? O sea, con lo que hoy significa la novela negra, la novela de detective, él lo inventa. Cuando aparecen estas dos mujeres muertas, la madre y la hija, en París. El primer detective francés, Dupin, que lo inventa él, y descubre que estas mujeres han muerto como han muerto y por quién las ha matado. El proceso intuitivo. Y después otra cosa muy importante: cómo se mezcla el sueño y la realidad. ¿Cómo describe, no? El primer gato.
¿El gato negro?
Del gato negro, primero. ¿Cómo describe cómo le saca el ojo? Porque lo despreciaba, odiaba al gato. Odiaba al gato porque hacía un reflejo, proyección de su mujer. Odiaba a la mujer. Y la mujer amaba al gato, pues odiaba al gato. ¿Cómo lo ahorca? El sadismo. Y después el segundo gato. Y lo que le pasa, ¿no? Y a la mujer. Es decir, ¿cómo gradúa los tiempos? ¿Cómo puede...? Hombre, tú te vas ahora a cualquier estación de tren o de avión, de aeropuerto, es muy probable que haya unos cuentos de Poe allí en la librería, donde te venden el periódico y te venden, están también los cuentos de Poe.
Sobre eso quería preguntarle, suponga que tenemos oyentes, que seguro que hay muchos oyentes, que han oído hablar de Poe hoy por primera vez. Si tuviéramos que recomendar una obra por la que iniciarse...
Pues, como son cuentos cortos, hay docenas de ediciones de Edgar Allan Poe, cuentos. Comprar ese volumen, que son muy baratos, y los cuentos. Ahora, los que hemos nombrado aquí, El Escarabajo, El Barril de Amontillado, El Gato Negro, El Caso Valdemar, empezar con esto, pero esto están en todas las antologías. En todo lo que se ha publicado después está esto. De manera que con esto puedes empezar, pero vas a disfrutar enormemente. Uh-huh. Enormemente.
Antonio, para terminar, ¿podríamos decir que Allan Poe fue un hombre siempre atormentado o hubo periodos de felicidad en su vida?
Hubo periodos de falsa felicidad. La euforia ficticia. Una persona muy inestable, de picos, como una especie de montaña rusa, y entonces se levanta...
Era un ciclotímico.
Totalmente. Que se levanta... ¡Ay! ¡El día es maravilloso! Está cayendo agua a mantas. ¡Qué día más bueno! ¡Qué maravilla! ¡El día es horroroso! y después de comerse la tostada, de pronto se da cuenta que se ha manchado un poquito el puño de la camisa porque le ha caído algo de mermelada, entonces ya el día se ha hundido, la vida se ha hundido, de ahí pasa ya a su situación económica, familiar, personal. Nunca fue feliz. Tuvo momentos de ficticia felicidad. Esa es la realidad del poema. Pero claro, como consecuencia de eso, tenemos la obra que tenemos, que eso es lo que ocurre con muchos autores, ¿no? Que son muy desgraciados en su vida y después lo proyectan en su obra.
Ojalá que esta noche, con el repaso a su vida, hayamos despertado la curiosidad de algún oyente para que le eche mano un vistazo a cualquiera de las obras de Poe.
Sí, por favor, de verdad que merece la pena. Además, como son cuentos, son cortos, no cansan. Puede decir, oye, es que mire usted, son una obra muy larga. No, en un tomo pues te caben prácticamente casi todos los cuentos.
Muy bien. Bueno, pues, profe, muchísimas gracias, una semana más. Permítame que terminemos, como siempre, con una canción. Había un personaje que tocaba el ukelele. Esa hombre, guitarra ukelele, chiquitita.
Sí,
¿no? Él cogía canciones, hizo muchas cosas, pero en fin, cogía canciones clásicas, las cantaba a su manera, y donde el ukelele tenía un protagonismo muy especial porque él era hawaiano.
Ajá.
Y digo que era hawaiano porque falleció, y falleció muy joven. Es un hombre que pesaba 300 kilos.
¿300 kilos?
300 kilos.
Madre mía.
Él se llamaba Israel Kamakawiwo. Ha hecho cosas...
No he tenido en mi vida noticia de este señor. Israel Kamakawiwo.
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 Déjeme que le voy a poner dos temas, le voy a enlazar uno con otro para que vea qué manera tan deliciosa de interpretar canciones clásicas. Como por ejemplo...
You and I must make a path. We must bring salvation back. And if you need me, oh, I'll be
Fíjese qué versión y qué voz tan bonita, pero seguramente los oyentes de la radio y usted le va a reconocer en esta mezcla de dos enormes clásicos que suena de esta manera. Atento. Ahora sí le suena, ¿verdad?
Mucho, mucho. Me encanta además. Si es que no sabía de quién era la sintonía, pero realmente es bellísimo.
Israel Kamakawiwo. Profesor, hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias a ti. Hasta luego.
Way up high.
Yeah.